Tenemos más, porque esta investigación tiene a por lo menos 20 personas involucradas. Está otra persona en línea, quien nos ha pedido también no revelar su nombre, y a quien llamaremos en este ejercicio José. José, buenos días.
Buenos días, Luis Carlos, ¿cómo están?
Muy bien, José, muchas gracias. Cuéntenos qué le pasó a usted con el señor Medina.
Bueno, mi historia arrancó muy similar. Esto fue, si mal no recuerdo, año 2005, 2006. También Pedro fue a la universidad a dar una charla sobre su fundación, yo creo, en Colombia. Una charla que recuerdo que fue bastante impactante, que realmente capturaba la atención de todos los estudiantes, y pues al final uno lo veía como un role model, como una persona que no quería seguir. Estaba yo cursando el último semestre de la universidad en esa época y estaba ya empezando a buscar cuáles iban a ser mis oportunidades laborales para empezarme a formar profesionalmente. Entonces, pues tener la oportunidad de conocer a una persona como Pedro era importante en ese momento de mi vida. Yo estuve participativo en la charla, todo, y al finalizar la charla, Pedro dice que no había llevado carro, que si algún estudiante lo podía llevar a su casa. Entonces yo alzo la mano y digo: Pedro, yo no tengo ningún problema, lo puedo acercar a su casa. Esos fueron unos 15 o 20 minutos largos de mi vida, cuando lo veo en retrospectiva. Básicamente nos subimos al carro y me dice: oye, te vi muy activo en la charla, me encanta el interés. Y bueno, yo le cuento un poco también, yo estoy en proceso de empezar a buscar oportunidades profesionales, ya me voy a graduar, y me dice: bueno, yo puedo ser tu mentor. Y pues a mí me pareció espectacular tener una persona como Pedro, expresidente de McDonald's, creador de la fundación Yo Creo en Colombia. Y yo le dije: bueno, qué bueno, muchas gracias por la oportunidad. Y me dijo: bueno, vamos a empezar con la primera sesión. Bueno, íbamos por la circunvalada, recuerdo mucho, y empezó a preguntarme dentro de esa primera sesión que yo cuántas veces me masturbaba. Y yo, perdona, Pedro, pero pues realmente no sé para dónde vas con este tema. No te preocupes, esto hace parte de este proceso de mentoring. Por ejemplo, yo me masturbé esta mañana 2 veces. Y bueno, empezó una conversación bastante, bastante incómoda. Él me dijo que después ya me iba a relajar, que me tranquilizara. Logré dejarlo en la casa lo más rápido posible. Llegué a su casa y me dijo: mira, la segunda sesión la vamos a tener en el Nogal. Te espero en el club en Nogal, en el Turco, no sé, el próximo viernes a las 4:30 de la tarde. Recuerdo mucho que me dice: no te preocupes, no tienes que llevarte pantaloneta porque allá nos dan toallas, entonces allá te espero. Yo lo que hice fue no darle mi número telefónico, nada, y le dije: perfecto, te veo en el Nogal mañana o el viernes, no recuerdo bien, 4:30 de la tarde, y creo que todavía me está esperando en el Nogal. Afortunadamente, pues obviamente no accedí, y fue una alerta, digamos, todo lo que pasó en esos eternos 15 minutos de, en teoría, mi primera mentoría con Pedro.
¿Cuántos
Yo, la
años?
Verdad, sí he sido muy vocal con el tema.
¿Sí?
Y un poco cuando me contactaron, siente uno un poco de frustración de pensar que no habló antes y que durante todos estos años han podido, digamos que se han podido ver afectados jóvenes que en ese momento se encuentran vulnerables a una situación de una búsqueda de una oportunidad, donde empiezan a ver este tipo de personas como modelos a seguir, y eso obviamente genera una vulnerabilidad para que uno, digamos que, acceda a ese acercamiento.
José, ¿cuántos años tenía usted cuando ocurrió esto?
Mira, eso yo tenía unos 23 años, 22, 23 años.
¿Qué consejo le puede dar a otros jóvenes que están viviendo esta situación? ¿Qué consejo para que se protejan de esas personas con malas intenciones?
Mire, yo creo que aquí lo importante es, desafortunadamente uno tiene que cuestionarse mucho este tipo de, esta apertura y esta confianza de personas que al final uno no conoce. Y nada, estar atentos, ¿no? Yo creo que hay que entender, digamos, que todos en algún momento de la vida presentamos cierta vulnerabilidad a situaciones o estamos con ansiedad y esos estados emocionales nos pueden pueden ser, digamos, puede sacar ventaja a otras personas que nos quieren hacer daño y bueno, yo creo que ahí el tema es estemos atentos, estemos alerta y hablemos. O sea, yo creo que aquí lo más importante es en la medida en que uno pueda comunicar, denunciar y compartir lo que está pasando, siempre hay que tener en cuenta que uno puede estar salvando una futura víctima. Yo hoy como padre de familia, la verdad que siento yo me siento frustrado, como les compartí ahorita, y un poco decepcionado de no haber hecho esto antes, de pensar que el día de mañana un hijo de uno tenga que enfrentarse a una situación como esta, a una situación como la que se enfrentó Andrés, como la que nos acaba de compartir ahorita. Y realmente tenemos que evitarlo, tenemos que compartirlo, apalancarnos en las redes sociales, obviamente siempre cuidando mucho la reputación de las personas. Yo creo que es importante que cuando uno va a hablar y va a hacer una denuncia, que realmente sea con casos factuales, pues, y no calumniar a las personas, pero en la medida en que realmente uno vea que es algo real y que hay un abuso evidente, es importante hacerlo público y hablar.
Sí, José, usted
de que
está...
haya...
Tiene pregunta Adriana Vargas Fernando desde Nueva York y sigue Fernando. Adriana, por favor.
Gracias, Luis Carlos. Sí, quería preguntarle si justamente, pues José, ¿usted tiene alguna esperanza todavía de que pueda haber justicia frente a este caso? Lamentablemente pasa como cuando las mujeres también son víctimas de violación, ¿no? Que se convierte en un tema de ella dijo, tú dijiste, él dijo, pero finalmente como que es muy difícil comprobar este tipo de situaciones. ¿Tiene esperanza todavía en que pueda operar aquí justicia?
Mira, pues yo espero que sí. La verdad es lo que, digamos, de lo que entiendo ahorita de la investigación y pues las personas que estamos hablando, afortunadamente el tema no trascendió, digamos, y no se dio cuando éramos menores de edad, y eso creo y entiendo, digamos, que de alguna manera lo blinda jurídicamente, pero yo creo que para mí el hecho de que exista la sanción social por lo menos ya implica que tengamos cierta justicia frente a este caso que ha sido repetitivo. Mi caso es uno, yo conozco de tres casos de personas cercanas que también me los han compartido y la verdad yo creo que ya el hecho de que esté pasando lo que está pasando hoy de alguna manera genera esa justicia y esa justicia social, ¿no?
Digamos, la parte más difícil usted la está haciendo en este momento y es salir a, digamos, a denunciar lo que sucedió hace algunos años. Pero para que se, digamos, finiquite un delito y que este tema vaya a tribunales, ¿usted está dispuesto a ir a la justicia y denunciarlo como lo está haciendo ante los medios?
Sí.
Pues muchísimas gracias por este testimonio. Esta es una investigación extensa que ha hecho la FM. Tenemos más de 20 testigos sobre este caso. José, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy amable.
Bueno, gracias a ustedes.